señores.
Hoy.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y esta es Mariel Fiori, que no lo dije, ¿cómo puede ser?
Te lo perdiste, Mariel, ¿qué pasa?
Es que se viene la Navidad, tantas cosas para hacer, tantos regalos, tanta gente que ver, tanto. ¡Ah! Dios
tanto,
mío.
Tanto que comer también.
Tanto que comer, bueno, otro tema.
¿Sabes qué, Mariel? Bueno, no sé si viene al caso, pero
¿qué cosa?
Hace unos días por ahí, estaba hablando con un amigo que es cazador, y cazó un venado, pero él vive en Colorado. No me va a mandar ninguna carne. Otro amigo acá, que no es cazador,
se compró un venado.
Recogió un venado de la carretera que había atropellado un carro.
¿Se pueden comer esos venados?
Entonces, me regalaron una bolsa de carne de venado. Y yo me quedé pensando, bueno, ahora que vienen las Navidades, pues voy a hacer tamales con carne de venado.
¡Wow! ¡Qué buena idea!
Y que yo sepa, la carne de venado pues es sabrosa porque no tiene tanta grasa.
Claro, pero tenés que como hervirla, ¿no? Cocinarla tipo guiso, no la puedes hacer a la plancha. Porque si es más dura.
Bueno, puede ser que sea un poquito más durita, pero no tanto. Lo que yo tenía preocupación, no sé si saben por ahí algunos cazadores, dicen algunos que cuando lo matan así de forma de improvisa, que cierta sueltan algunas químicas del cuerpo, pero es la misma muerte que sufre cuando lo mata un cazador. Es que
no lo sé.
Sea lo que sea, yo pienso que para estas Navidades voy a comer tamales con carne de venado.
Muy bien. Y el año que viene vemos si estás vivo o no. Y ahí vamos a saber
si fue una feliz Navidad o no.
Si se podía comer eso o no. Bueno, perdón por el mal chiste, pero te quería comentar.
Sí.
Hablando de la Navidad y la época de dar, como nos comentó Mirna la semana pasada, vamos a volver a escucharla para los que no escucharon. Pero hay una colecta de abrigos y todo tipo de ropa de invierno. Hasta el 31 de diciembre se están aceptando abrigos, gorros, guantes, ropas de invierno usadas para hombres, mujeres y niños. Se pide que se dejen las donaciones en el Mid-Hudson Subaru, que está en Wappinger Falls, en la ruta 9 Sur 1715. Y la organización Fidelis Care, como todos los años, va a coordinar la entrega de estos artículos a agencias que trabajan con personas necesitadas en los condados de Ulster, Orange, Dutchess, Sullivan y Columbia. O sea que por todos lados van a distribuir estos abrigos que se están pidiendo. Todos los años hacen esto, han distribuido miles y miles de abrigos de esta manera. Gente que necesita abrigarse en invierno y no tiene cómo.
Es muy importante porque, para empezar, hay muchas personas que tienen más de uno, dos o tres abrigos, que en realidad no se lo van a poner.
O que ya no le entra, o que pasó de moda, o no sé qué.
Sí, entonces si piensan por ahí que hay ciertas personas que realmente les podrían dar buen uso a estas ropas, pues hay que liberarse, y uso la palabra liberarse, porque una vez que te vas despojando de cosas que no ocupas, ciertamente es una clase de liberación interna.
¡Qué filósofo, Antonio, para el fin del año! ¡Impresionante!
Sí, no, entonces aquellos que tengan su closet lleno de chamarras que no ocupan, o guantes, o sombreros, o gorros, así, háganme el favor y llévenlo a los lugares que mencionaba Mariel hace unos momentos.
En Wappinger Falls, Mid-Hudson Subaru. También pueden llamar a Jeanette Netzel, el teléfono es el 845-790-1713, o a Fiona Santoyani, que el teléfono es el 845-296-1152, y entonces ellas les pueden decir si hay algún otro lugar donde se pueda dejar o algún otro detalle. Pero es una colecta de abrigos a nivel Hudson Valley, y después lo van a ir a distribuir por un montón de agencias por toda la comunidad.
Y acuérdense que, o sea, el límite es el día 31 de diciembre, Y acuérdense que los meses más fríos son enero, febrero, marzo no tanto, pero enero y febrero. Entonces, si alguien puede usar esos árboles, esos abrigos que usted tiene ahí que no está usando, páselos.
Bueno, y esto que decís que enero y febrero son los meses más fríos, y me da un poco de pena porque ahora todo este mes de diciembre tan alegre, tan navideño, tan iluminado, tantos villancicos, y enero es cri cri, nada. Y febrero otro cri cri, y nieve. Y a veces la gente se deprime o se pone triste.
Sí, en algunas ocasiones gente abusa del alcohol, que lo que le llaman en inglés la cabin fever, la fiebre de la cabina, de la cabaña, que uno quiere estar ahí nomás metido, ingiriendo cosas que no debe beber en exceso, ¿no? Entonces, sí, es un poquito triste, pero ya sabemos que siempre viene febrero, y aunque febrero es frío, después viene marzo, cuando ya uno está esperando que se vaya la nieve, y ya cuando uno no da para más.
Ya otra vez, ya se va.
Que de hecho, Mariel, febrero es como cuando uno... Si puedes.
Te matas a comer chocolate porque viene San Valentín.
No, vas a agarrar una vacacioncita para el sur.
Eso estaría bien.
De ser posible.
Sí, una vacacioncita. Voy a ponerlo en mi lista de que le voy a pedir a Papá Noel a ver si me trae una vacación.
En una de esas, sí, sí. En una de esas, febreros, me fui a Jamaica.
Sí, recuerdo.
Y
qué lindo, ¿no? Escaparse así.
Escaparse así como de la realidad y llegas allá y...
Pero es un escape sano, porque el alcohol también es un escape, pero no es un buen escape.
Sí.
Un escape negativo.
Sí, no es medicina ni vitamina, por lo tanto
le
va a afectar.
Bueno, ahora los que no puedan viajar por los motivos que sean económicos o lo que sea, siempre hay actividades para hacer en enero y diciembre, en enero y febrero, a pesar de que el tiempo esté malo. Siempre hay eventos y ocasiones de sociabilizar.
Bueno, viene el Día de los Santos Reyes, para empezar.
Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero te quiero decir, para las personas que realmente necesiten ayuda en salud mental, en la revista La Voz del mes de diciembre publicamos una lista de personas que dan consulta privada en español en temas de salud mental. Terapeutas que hacen terapia en español en nuestra área. Tenemos también una lista de organizaciones sin fines de lucro o clínicas que dan ayuda en español con cuestiones de terapia. Es una lista bastante larga, así que no creo que sea buena idea leer todo en el programa. Pero, por ejemplo, Family of Woodstock, una de las organizaciones que está basada en Kingston, pero es para todo el condado de Ulster, Family of Woodstock tiene esto. La Asociación de Salud Mental del Condado de Ulster también. Sí. El programa de Astor Services también tiene servicios. Esto es más para niños, pero bueno, hay diferentes. El programa de Family Health, el Instituto para la Salud Familiar, tiene una red de centros de salud, incluyendo salud mental, y varios sitios en Dutchess y en Ulster. Así que bueno, ahí tienen información si realmente la necesitan para...
Sí, y porque...
Perdón. Lo vamos a poner en la página de Facebook de qué cocinaré hoy también, así tienen los datos esos.
Sí, no, también hay que... Aquellas personas que ven las necesidades en sus familias con algunos niños que tienen algunos problemas de actitudes, posiblemente una visita. O sea, dejar a un lado el estigma ese de que cómo voy a llevar a mi hija con un terapista o con alguien que le va a hablar, sobre psicología, etcétera, etcétera. O sea, simple y sencillamente, dejar los estigmas a un lado, los tabús, y aprovechar de que muchas de esas organizaciones son sin fines de lucro.
Sí,
y son en español.
Y claro, y dan el servicio gratis o bajo precio, depende. Si uno tiene seguro médico, casi todos estos servicios son gratis, si tienes seguro. Si no tienes seguro, te dan, como dicen, sliding scale. O sea, que hay forma de conseguirlo. Pero bueno, algo más que está pasando, hablando de la mente. Algo más que está pasando por acá.
Pues sí, mira, todos los jueves, a eso de la 1 de la tarde, en el Star Library,
biblioteca
Star, que se encuentra en el 66 del oeste de la Market Street en Rhinebeck. Hay juegos de la mente, Brain Games, juegos de la mente. Es un divertido programa para personas mayores que usa juegos de memoria y rompecabezas para ayudarlos a expandir el poder de su mente. Muy importante. Y recuerden, esto es gratis. Solo traiga su cerebro, es su boleto.
Para la entrada.
Y más información sobre esto se puede encontrar en el www.duchessny.gov etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
es del departamento de la tercera edad que lo organiza. Es,
no se los doy más porque yo sé bien que no lo van a notar, pero el teléfono, si gusta, puede hacerlo contactando a Joan Gelb al 845-876-8799.
Así que los jueves a la una en la biblioteca de Reinbeck, Juegos de Mente. Me encantó.
Sí, es
y
muy,
tenemos una actividad.
¿Sabes que es muy importante? Porque a cierta edad como que uno empieza a olvidar cosas. Y muchas veces dicen que cuando ejercitas ciertas partes del cuerpo, te beneficia para poder continuar usándolos. Entonces, si usted quiere tener un cerebro, una mente razonable en su vejez, es productivo, es importante que desde ahora empiece a hacer esos ejercicios. ¿Qué puede hacer haciendo estos juegos de la mente los jueves?
En un grupo con otras personas, más divertido todavía. Sí. Hoy te cuento que tenemos Mirna Quesada. Otra vez nos va a decir cómo celebra ella la Navidad, por si no lo escucharon la semana pasada. Yo creo que es una re buena idea.
Sí, no.
Re buena idea.
Sí, no, simplemente me llama la atención de la familia grande que tienen y los nuevos conceptos que tienen sobre cómo festejar la Navidad.
Me encanta. Y es algo que más durareo que un juguete, imagínate. Vamos a estar hablando con Adam Rivera, que estuvo la semana pasada contándonos sobre su trabajo en la Casa para los Niños de Kingston, o el Children's Home of Kingston. Hoy nos va a contar cómo es que él llegó ahí. Y no se lo pierdan porque su pasado y su es una cosa bueno.
Yo diría que su pasado de cierta manera lo preparó para hacer un trabajo como el que está haciendo, en donde brega, es la palabra puertorriqueña, o lidea con jóvenes que han tenido dificultades en su vida y que han inclusive llegado a golpearlo. Pero sabemos, como mencionamos en el programa anterior, que es una persona grande, que no cualquiera va a poderle golpear tan fácilmente.
Sí, pero estar en una situación en la cual alguien te puede golpear ya no es la mejor de todas.
Sí, definitivamente. Pero, él con su idea de ayudar a su comunidad, de cierta manera se mantiene en ese trabajo tratando de salvar jóvenes a que vean una vida diferente.
Y terminamos el programa hablando sobre seguro médico, imagínate.
Seguros médicos, que es algo que mucha gente no tiene. Decías que 40 millones...
40%.
40% de los hispanos no tienen seguro médico, que puede ser una tragedia.
Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Sabana, orillando el alma, la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Verdor de caminos, orilla es sabana, es novia del cuatro, la canción de Luis Mariano me sabe a sancocho de playa.
Bueno, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y ahora estamos con Mirna Quesada, que es residente de Kingston, originaria de Puebla. Pero eso no es nada. Básicamente,
de azúcar de Matamoros,
no dice Puebla. Nada esto que estoy diciendo. Dice mucho más cuando ella nos cuenta qué es lo que hace acá, en Kingston.
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Quesada. Yo me dedico a lo de las decoraciones de fiestas. Tenemos lo de renta de mobiliario y pues todo para las fiestas. Pues no sé qué más les podría yo contar.
O sea, que cualquiera que va a tener una fiesta, sea de Navidad, de bodas, lo que sea.
Lo que sea.
Que necesitan sillas o cosas para que no les caiga la lluvia.
Todo lo que es la decoración, uh-huh. Las flores, los arreglos de las quinceañeras, todo.
Y los globos también.
Sí, en sí es más lo que es globos y telas, uh-huh. luces, ese es mi trabajo.
¿Dónde hacen las fiestas los latinos de Kingston?
Bueno, ahora no tenemos tantos espacios, ahora yo les recomiendo, no sé, el lugar más grande es el gimnasio, uh-huh. que es fitness. Es donde estamos haciendo más las fiestas porque tenemos mucho más espacio.
¿Qué gimnasio?
Max Fitness. Sí,
no, Max Fitness aquí en Kingston. Ajá.
Claro. Okay. Sí. ¿Y qué otros lugares? ¿Ese es el único?
Bueno, ya para elevarnos un poquito en el precio es La Mirage, uh-huh. Hillside. Ahora están ocupando también un lugar que está en Catskill, que se llama Anthony's. Uh-huh. Pues no tenemos muchas opciones, ya sí. les digo. Porque siempre suceden cosas.
Eso te iba a preguntar, sí, es que a los latinos no les dejan hacer fiesta, ¿por qué?
Somos muy pachangueros. Entonces, como somos muy pachangueros, tenemos muchas amistades, hacemos fiestas grandes y los lugares son pequeños. Entonces, por eso es que ahorita está funcionando muy bien el lugar de Mac Fitness, porque la capacidad es para 500 personas, igual ya está un poquito más, pero pues por lo regular las fiestas son entre 250 a 300 personas, pero ya sabe, llega el amigo del amigo del amigo.
Sí, alguien que nadie invitó, pero sí. se apareció ahí.
Los que vienen de gorra, como decimos. Bueno, eso me llama la atención, eso de pachanguero, ha habido algunos eventos violentos, es por eso que algunos lugares no quieren rentar sus espacios.
Bueno, sí, de hecho, había un lugar aquí. Lo rentan de vez en cuando, yo creo cuando hay las palancas, como les llamamos.
¿Qué son las palancas?
Influencias.
Ah, yo pensé que era un tipo de fiesta, digo.
No, está pensando los palenques.
Estoy en otro planeta.
Las influencias, que logran que les renten el lugar que está, por Delaware Avenue.
Ok.
Los mexicanos le llamamos la playita. Así okay. le llamamos el salón, pero en realidad se llama St. Mary Benevolent.
Sí, creo que yo fui uno ahí.
Ajá, de hecho sí, dicen mexicanos, no.
Definitivamente, esos pueden tener un problema legal.
Qué difícil discriminar así, porque hoy en día no pueden decir porque, eso.
Lo que pasa es que si decoré una fiesta, una o dos fiestas, donde sí hubo algunas peleas y eso, y pues sí, ya saben.
Causan daños.
Se rompieron algunas sillas, mesas y cosas así.
Estuvo interesante.
Bueno.
No bueno. me quedé en todo, pero sí.
Hablando de cosas interesantes, a mí me interesó mucho lo que Mirna me contó el otro día y por eso quería que viniera acá, que cocinaré hoy, a decirlo. ¿Y es que son 17 en tu familia?
Bueno, somos mucho más. Pero...
¿Más?
Pero mira,
al menos sí. 17.
Antes de que hables de tu familia, si no es mucho pedir, me gustaría saber, bueno, este es un negocito que tienen tú y tu familia.
Sí, mi esposo, mis dos niñas y yo.
¿Y tiene un nombre el negocio? ¿O un lugar donde llamarles?
Angie Globales.
Pues vamos a tener que cobrar, Antonio.
Claro. Sí, ¿no? Angie Globales, que significa Angie de Ángela, uh-huh. que es mi niña, de Globos, uh-huh. y Vale de Valeria, que es mi otra niña.
¿Qué combinación?
Lo puso todos ahí. Sí. Ninguno tiene
Angie sí. Globales.
Sí. Ok.
Ajá, son las tres cosas importantes que tengo ahora.
Y de pasadita ya denos el teléfono. Para
claro que sí, con mucho gusto.
Digo,
pueden
si
llamarme.
No, mucho pedir.
No, al contrario, por favor, gracias. Pueden llamarme para cualquier información sin ningún compromiso. Es el 845-399-6232.
Bueno, yo quería hablar de 6232 dijo. Yo quería hablar de su familia. Sí. Y de los planes que tienen para Navidad.
Ok, mi familia está formada por mi mamá con sus 7 hijos.
O sea, ya empezamos bien grande la familia.
¿Tú eres uno de ellos?
Yo soy el jamoncito, soy la de en medio.
¿Están todos acá?
Solamente una está en México. Ella es la más grande, ella está en México.
Ya, esa ya no se vino.
Primeramente Dios,
es
el plan de este año.
Okay.
Somos 4 mujeres aquí y 2 varones. Bueno, las 4 mujeres siempre estamos como que muy, muy pegaditas. Son mis 2 hermanas, Flor, Adriana y Yari, la más pequeña. Y siempre tenemos una fiesta de Navidad grande, porque tenemos nosotras, nuestros hijos y los amigos y bueno.
Y el material para poderla hacer, las sillas y todo eso.
Todo, ¿no? Tiene los globos armados, todo. ¿Ya?
Todo lo tenemos. Pues sí, se hace una fiesta grande y vienen donde hay muchos niños. Siempre los años pasados teníamos regalos para todos. Yo les compraba regalos a todos los sobrinos. Mi hermana le compraba a mis hijas y a los demás sobrinos. Y los niños abrían y abrían. Y eran horas y horas de abrir regalos.
Y ahí se le iban los ahorros también.
Sí, con tanto. También. También. Entonces,
pero al final como que los chicos no lo disfrutan tanto, no lo aprecian tanto, porque son 20 regalos, al final no sabes
con cuál jugar.
¿Quién te dio qué? O sea, si recibís uno o dos, como que más, no sé.
Ah, bueno, sí. A veces nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, mi hermana Flor y yo nos ponemos de acuerdo para comprarle algo a los hijos de Adriana, que son dos pequeñitos de 4 y 5 años. Como, por ejemplo, algo grande, que las dos inviertamos el dinero y algo que les va a funcionar perfecto, sí, para todo el año. Entonces es por eso. Pero ahora nos damos cuenta que, pues, gracias a Dios no les hace falta nada. Entonces decidimos no regalos este año.
¿Escuchaste? No regalos. No regalos. ¿Lo podrías decir otra vez?
Claro, no regalos, solamente lo que todos los niños esperan, sí, en la llegada de Santa Claus. Pues es el regalo que van a recibir nuestros niños, pero ya no son los regalos de la Nochebuena, de todas las tías, porque en realidad no les hace falta nada. Entonces esa inversión como que se nos hace, sí, pues nada.
Sí, no,
además algo que no tiene ningún beneficio.
Y entonces todo este dinero que no van a comprar regalos.
No hay dinero.
¿Qué van a hacer con ese no, sí, con estos no regalos?
Para la fiesta grande.
Claro. Okay, ese es otro punto de que pues la economía está bien difícil, entonces decimos, ¿para qué gastar en algo que realmente no se necesita si no lo tenemos tampoco? Pero pues siempre haciendo alguna cosa extra, Dios nos ayuda y hay un poquito, ¿verdad? Entonces, pero decimos, esos $20 como que no los necesitan, sí, los niños. Entonces, sí, hay otras personas que los necesitan, hay otras personas que tal vez el año pasado no recibieron nada, o tal vez recibieron, no sé, un par de guantes, y nuestros niños recibieron 3 carros, 3 muñecas, y cosas así que realmente, pues sí nos hace pensar, que hay otras personitas que, igual y no solamente niños, sino personas adultas, sí, que ya nadie se acuerda de ellos. Hay muchas personas en que
como homeless, por ejemplo,
que están pues solos, olvidados por toda la familia o por la humanidad completa, porque sí, realmente no les ponemos atención. Entonces este año nuestro regalo para nuestros niños es enseñarles ser bondadosos, ser caritativos, por decirlo así, enseñarles el dar, el pensar en los demás, no solamente en pensar en ellos,
sí,
mismos.
Sí, porque me
eso
parece...
Es un regalo que les va a durar más de un año.
Exactamente, ese es el regalo que ahora nosotros les queremos dar. Yo le preguntaba a Mariel que si ella sabía de alguna institución donde nuestros niños puedan ir y dar el regalo a las personas, para que también se lleven en la mente de que esto no yo no recibí este año como el año pasado, pero les queda bueno, a mí me gustaría que les quedara la satisfacción del haber aprendido más de cosas que realmente no pasan por su mente, pero que sí van creciendo
y ocurren con aquí mismo en Kingston, ¿verdad? Cosas, sí, gente que no está bien aquí en Kingston, ¿no? No, sí, estamos hablando de África, estamos hablando de acá.
Y de hecho es lo que nosotros queremos, que ellos acudan al lugar y vean las necesidades que hay para otras personas.
Pues aquí el Food Palace, no, ¿cómo se llama? El lugar que es parte...
Yo le recomendé, uno de los lugares que le recomendé fue Family of Woodstock.
Family Woodstock es uno, pero o sea, se entregan los juguetes o las cosas, los regalos a como un...
Al lugar,
ellos lo distribuyen. Pero para que puedan ellos ver, imagino, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama?
El Food Pantry.
Food Pantry.
El comedor.
No, aquí el que está a un lado de Keegan's Hill, que se me va el nombre ahorita. Pero bueno, ahí, por ejemplo, antes de la Navidad, se hacen filas de personas que vienen a recoger.
Bueno, acá en Clinton Avenue está el comedor de la iglesia de Clinton Avenue, que es...
No, ya recordé el nombre, se llama People's Place.
Oh, People's Place.
Que sí. En donde la gente firma y cuando llega como el 20 de diciembre, le dan un pavo. Entonces se mira el filonón de gente. Digo porque yo lo he hecho historia
sí,
al respecto.
Sí, he escuchado algo de...
Entonces ahí puede que los niños pueden ver un poco sobre la necesidad y y también entregan regalos de Navidad para niños. O sea, llega el padre y escoge, va como si fuera una tienda gratis, se cargan los juguetes, uh-huh. que son juguetes en buen estado, ropa, uh-huh. y ya el padre lo lleva en su caja y ya. Se va.
Bueno, estos consejos no son solo para Mirna, son para todos los oyentes de que
sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, o sea, aquellas personas
bueno
que están
en
necesidad.
Que mucha gente lo hiciera. Sí. Más que nada para, bueno, ese es mi punto. Para que los niños aprendan sí. que no todo es para acá, no es todo para ellos, no siempre se puede, porque hay gente que realmente necesita. A veces un poquito.
Y a la vez...
Yo lo veo la segunda parte, es que todas esas cosas que uno compra este año, el año que viene acaban en el yard sale, al año siguiente acaban en el... ¿cómo se dice? En la pila de basura.
Sí, no, hay estadísticas.
Llenando nuestras basuras. Los estadounidenses, o sea, nosotros acá somos los que más basura generamos en el mundo.
Sí.
Entonces también es algo bueno para el planeta.
Sí, no.
Bajar la cantidad de plásticos, ¿no?
Es un mensaje, un regalo que usted le está haciendo anti consumirista, antimaterialista, porque bien dices, de hecho hay estudios que dicen que más o menos como el 60% de los regalos que se dan en Navidad están ya en el basurero a los primeros 6 meses del año. Entonces es puro desperdiciar. Entonces un regalo así de que ver cómo se puede ayudar a los que lo necesitan, yo pienso que
a lo
asciende.
Mejor yo bueno. creo que, bueno, nuestro plan es de que tal vez si tenemos regalos en casa, juguetes en muy buen estado, no se han abierto, de hecho, entonces cosas así, llevarlas y que niños que no tienen realmente juguetes lo van a disfrutar, yo creo que por meses,
sí.
no por 5 minutos como nuestros niños que juegan 5 minutos con uno,
sí.
5 minutos con otro y lo olvidan. No, hay niños que yo creo que lo van a disfrutar por más tiempo.
Sí, no, y hay también esos juguetes de peluche, que esos se pueden meter a la lavadora y salen como nuevos y se pueden entregar uh-huh. limpiecitos.
Pues ya tenés muy buenas ideas, Antonio. Parece sí. que él tuviera hija, no sé. Bueno, sí. Mirna, muchísimas gracias por compartir estas dos cosas, historias de tu vida.
Y que pasen una muy feliz Navidad, próspero año nuevo, 2015.
Gracias igualmente para ustedes y para todos los que escuchan y aprovechando felicitarlos porque estuve leyendo algunas cosas, estuve escuchando, no hacen un trabajo bien, bien lindo y felicidades y ojalá y no sé, más gente se una a sus proyectos que tienen.
Sí, no, nos interesa que la gente sepa lo que la gente está haciendo.
Sí.
Sí, como que hace falta muchas cosas aquí para que sea una comunidad más unida. Porque sí, hace mucha falta. Mucha falta.
Sí.
En especial, bueno, aquí metiéndome más en especial, creo que los mexicanos necesitan como que nuevos proyectos para unirse más. Porque sí, me da un poquito de envidia de otros países que tienen proyectos donde se unen bastante.
Antes de irnos...
puede ser la resolución de Año Nuevo, el año que viene. Crear un proyecto mexicano en Ulster County.
Sí, me llaman
dos, tres cosas.
¿En Kingston particularmente? ¿Por qué no?
Bueno, ¿nos puede decir un poquito sobre lo que va a cocinar para Navidad?
Ok, para Navidad nosotros comemos muchas cosas. Ya les decía, es una familia grande, todas llevamos de todo. Este año se me ocurrió a mí no cocinar comida, sino que voy a llevarles yo los postres. Flan, leche, arroz, gelatinas, vamos a llevar unas piñas con fruta picada y chamoy, porque ya saben, los mexicanos nos encantan los picositos. vamos a llevar pastel de 3 leches, bueno, todo lo que se nos atraviese, porque a mí me encanta.
Lástima que no está abierto para el público.
Hablando del programa, se llama ¿Qué cocinaré hoy? Ya nos tiró todos los postres.
Todos los postres.
Ay, ay, ay.
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno, felicidades.
Gracias.
Gracias, Mirna. en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Sí, y sí, seguimos aquí con Adam Rivera.
¿Y vos quién sos?
Soy Antonio Flores Lobos.
Ah, ¿qué tal? Adam es puertorriqueño, no sé si no lo dijimos, pero quizás se notó por el acento.
Por el acento.
Yo creo que se notó por el acento.
Sí, y me llama la atención que cambia entre nenes y chamacos.
Sí, un chamaco es mexicano.
Mexicano, sí.
Y es que, bueno, está rodeado de mexicanos, más o menos.
Bueno, yo brego con un par de mexicanos.
¡Brego!
Tiene que bregar, pobre Adam. Sí. Contanos de tu vida en Puerto Rico y contanos cómo fue esto que te interesa tanto. Sí. Ayudar
bueno,
a la juventud.
Dijiste que naciste en Brooklyn, pero ¿qué?
Yo viví mayoría de mi vida en Puerto Rico, bueno, mitad de mi vida en Puerto Rico.
¿Qué hacías allá?
Bueno,
era un niño.
¿Qué no hacías?
¿Qué no hacías? Bueno, yo, tú sabes, cuando uno vive en la isla, la cosa que uno hace es jíbaro, corriendo caballo, motocicleta, andando por el barrio, haciendo nada todo el día, hablando. Nosotros le gustamos vacilar y pariciar. Yo tuve... Bueno, no puedo dar
detalles,
tú sabes.
No tanto detalle, pero...
Me gusta ir a las fiestas.
Nosotros somos hispanos y yo no conozco un hispano que no bebió una cerveza después de 8 o 9 años de edad. Tú sabes, la primera cerveza que yo bebí fue como los 10. Y bueno, en Puerto Rico no se hace mucho, no hay dinero, no hay mucha oportunidad. Yo siempre andaba por la calle vacilando con mis amistades. Yo fui para la escuela, a mí me gusta estudiar, eso no era que yo no quería educación, pero cuando salía de la escuela al barrio, tú sabes, a la calle, como dicen, a vacilar, y yo me encontré muchas veces con la gente que brega en la calle, tú sabes, vendía los drogas y tenía los pistoles. Yo siempre, las cosas que yo veía hace que uno madura diferente que... Una persona que se crió en un área lindo y donde no hay droga, tú sabes. Yo vi cosas que hay gente que si lo mira ahora vomitan y tienen sueños malos por un mes, tú sabes.
Entonces estamos hablando de que tenías 12, 13 años cuando andabas haciendo esto en Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico, mano. Yo me mudé de Puerto Rico cuando yo tenía 10 años, 11 años por ahí.
¿Con tu familia?
Con mi mamá y mi hermano, porque mayoría de mi familia está en la ciudad, en Nueva York, en Brooklyn, en Staten Island, en Nueva Jersey. Y después había mi abuela, mi abuelo, un par de tíos, dos o tres tías en Puerto Rico. Y después yo y mi hermano. Y bueno, me mudé. Mami se mudó para acá primero y después mandó dinero para yo y mi hermano. Nos mudamos para acá y seguimos para la escuela, estudiar. Y aquí en los Estados Unidos la vida es diferente. Yo no entendía que era racista hasta que yo me mudé para acá. Yo no veía color.
Bueno, cuando estabas en Puerto Rico, andando en la calle, mencionabas que te habías encontrado con grupos,
sí,
pandillas o grupos comunitarios, como quieras que pueda llamarse. ¿Con sí. quién te encontraste? ¿Qué organización?
Los Reyes Latinos.
Los Latin Kings, que le llaman Latin en inglés. Kings.
Sí, en inglés, tú sabes, los Omar y Latin Kings. Y...
O sea, tú te reclutaron, como quien dice, a que los 12 años.
Casi que como 14. Y tú sabes, cuando yo me conocí con los Reyes, la cosa era que cuando yo me mudé para los Estados Unidos, yo no sabía o entendía lo que era hacer racista, tú sabes. Yo no veía color. Yo me encontré con moreno acá afuera, que eran los Bloods, y tú sabes, ellos me hablaban que yo era puertorriqueño y eso es como ser moreno, y que hay diferencia entre puertorriqueños y los hispanos de otros países, y que...
¿Quién te decía eso?
Los morenos, porque tú sabes, las amistades mías siempre se llevaban con puertorriqueños por lo que dan en el televisor, tú sabes, programa ignorante, siempre ponen los gente de color con gente de color. Uh-huh. Ok, los morenos siempre andaban con un hispano por lo menos, o los hispanos andaban con un moreno por lo menos, tú sabes.
¿En la tele?
En la tele, por los programas que ellos ven, por lo menos, porque en Puerto Rico yo veía Univisión, La Comay, Chavo del Ocho, tú sabes.
Ya, otra historia.
Esa, la gente acá afuera no entiende qué es eso, pero yo me llevaba viendo que la comunidad acá afuera era bien diferente a Puerto Rico y yo me encontré con grupos diferentes y en una vez en cuando yo me encontraba con los Bloods. Sí. Un año me fui para Puerto Rico por 5 o 6 meses, regresé un rey. Y en diciendo eso, nosotros éramos un grupo que queríamos ayudar la comunidad y dar para atrás.
¿Y como qué son las cosas que hacías para dar para atrás a la
limpiar el parque, la playa, la calle? Había muchos tecatos caminando por la calle y nosotros juntábamos dinero y por lo menos 1,000 pesos, comprar comida, pollo, pavo, lo que sea, cocinarlo, y coger un truck grande y ir por el barrio pasándolo ahí a chamacos que no tenían dinero o comida. Y tratábamos de hacer cosas que el barrio podía ver que teníamos sentimientos, no que éramos maleantes por, tú sabes, el estilo de ropa que nosotros usamos, porque nosotros usamos collares, tú sabes, los santeros usan collares, tú sabes, de los beats, eso. Uh-huh. Y la gente veían los beats de nosotros y creían que nosotros éramos santeros y brujos. Y nosotros no éramos brujos, yo creo, el fe mío va en Dios, primero que nada. Y a ser rey, en siendo rey, nosotros tenemos que creer en Dios. Los católicos, porque en los 1940, cuando nosotros fuimos criados, ellos...
La fundación de los
reyes, uno tenía que ser católico para ser parte del grupo.
Okay.
Porque el fe de nosotros viene en Dios, porque Él hizo a nosotros, nos crió a nosotros. Uh-huh. Y sin Él hacer nosotros no podíamos unirnos. Era para gente que están oprimidos o como...
Sí, sí. Entonces, tú vienes de Puerto Rico y te vienes al Valle del Hudson y aquí continuaste esa asociación con los reyes.
Bueno, no continué porque no hay muchos manitos acá afuera, pero en esta área hay un par de ellos. Uh-huh. Y me junté con ellos y decidimos que queríamos hacer algo por la comunidad. Y ahora mismo estamos trabajando con un par de gente a ayudarla, a ver si podíamos hacer unos programas, a ver si podíamos dar ayuda, si necesitan en un comedor, o a ver si podíamos ayudarle en cualquier sitio del barrio en esta ciudad, porque si hay juventud aquí en este pueblo que siempre vacilan por la calle, pero no quieren ayudar, pero quieren hablar de lo que el gobierno hace contra nosotros. Uh-huh. Yo soy uno de los chamacos que sé que hay algo diferente en el sistema de los Estados Unidos comparado al sistema de Puerto Rico que yo vi con el gobierno. Y yo veo que si nosotros, el barrio o la comunidad, no se juntan y hacen algo bueno, positivo para nosotros, el gobierno no va a hacer, no lo va a hacer, tú sabes. El gobierno solo quiere el dinero de nosotros.
Los impuestos.
Sí. Y a saber que yo soy joven, a mí me gusta ayudar. ¿Por qué no junto gente que quiere ayudar para enseñarle al barrio que toditos, si nos juntamos, podemos hacer lo que quiera? Ahora mismo, con todo lo que está sucediendo con Mike Brown y
la matanza de
Ferguson y todo eso.
Jóvenes negros por la policía blanca.
Sí. Y mano, yo veo eso y me di cuenta que yo no soy diferente. Yo he hecho cosas que si los guardias me cogieron me podían dar tiro y tener el derecho. Uh-huh. Y en sabiendo eso, yo quería juntar. Yo estoy ahora mismo trabajando con los Bloods también, hablando con un par de ellos que están maduros de la mente, son más mayor de edad.
Parte de líderes.
Sí. Y estoy hablando con ellos a ver si ellos quieren ayudar a darle a la comunidad y a ayudar a la comunidad para que no hay tanto violencia y droga y matanza.
Algo que me llama poderosamente la atención, estaba mirando la entrada de Wikipedia de Latin Kings y que se define, bueno, en inglés como una pandilla, ¿no? Como un gang. Y dice que tiene esta parte que estás comentando vos, que es todo el servicio comunitario y la estructura de, ok, nosotros nos ayudamos. Pero por otra parte está la parte criminal. ¿Cómo separan ustedes eso?
No se separa.
De hecho, aquí, creo que en el condado de Orange, apresaron algunos miembros de Latin King que están involucrados.
Newberg le cogieron un par de ellos. Mira, el presidente de los Estados Unidos, si él quiere destruir el Estados Unidos, él lo puede hacer.
¿Si quiere destruir qué?
¿Los Latin Kings? ¿O?
El país en entero. Uh-huh. Por eso digo es que yo estoy en control de mi propia vida. Si hay otra persona que no tiene control de su propia vida y quiere que alguien le ayude, yo le puedo manipular, ¿cómo? ¿Verdad?
Facilitar.
Facilitar y decirle a él que haga lo que yo quiero. Yo soy
manipular.
Y por eso digo que dependiendo de la persona, yo te puedo decirte a ti, oye, yo soy buena gente y yo ayudé fulano de tal y que esto y lo otro. Y después decirle a otro chamaco que quiere hacer maldad en la calle, oye, mira, yo tengo una conexión a buscarte droga y pistola y si quieres, haz lo que tú quieras por la calle. Y por yo darle eso, él me deja tener control de la vida de él. O sea, en diciendo eso, yo digo que dependiendo la persona que está en oficina de la nación o los reyes, los Latin Kings, ellos hacen o mandan lo que los otros miembros quieren hacer si él quiere. Yo no soy una persona que quiero tener 10 o 15 gente haciendo maldad en la calle. Yo soy una persona, si tengo 15 personas que quieren ayudar, vamos a hacerlo. Y, you know, no se puede...
O sea, que la organización, digamos, a nivel jerárquico, como está diciendo, sí. No voy a decir presidente.
Sí, porque hay un líder máximo dentro de la organización.
A nivel jerárquico, sí tiene esta parte criminal y este aspecto de ayudar, pero vos, a nivel personal, con tu grupo, a vos solamente te interesa la parte humanitaria,
sí,
digamos.
Tú sabes, porque yo quería aclarar esto,
porque me parecía importante...
Pero aún así, disculpa que lo interrumpa, aún así, si tú quieres hacer algo bueno, también te va a tocar cierta culpabilidad por ser miembro de una organización que hace también actos criminales.
Sí, eso es verdad.
¿Estás consciente de eso?
Yo estoy muy consciente de eso porque yo te lo digo así, yo he hecho cosas que yo sé que no eran buenas, pero yo cuando yo estoy afuera en la calle, la gente me mira y dice, ok, hay un rey ahí. Pero dependiendo en cómo yo camino y yo le hablo a una persona, van a ver que soy maduro o ignorante. Y yo no puedo poner una pared y decir que hay una diferencia entre haciendo cosas para la comunidad y haciendo violencia. Porque si alguien me viene a mí y me dice que me quiere matar y me da un puño en la cara, bueno, yo le voy a responder con dos o tres. Uh-huh. Si alguien viene a mí y tiene un cuchillo... Papi, si yo tengo el mío, vamos a fuego. Y eso, yo digo eso porque es defenso ahí.
Claro.
Pero yo no soy el tipo de persona que quiere ir mal, por la calle con una pistola, saltar tiro cualquiera y darte como que un como historia o un fabricación maleante. Uh-huh. Yo tengo el estilo que tengo y a veces la gente confunde eso. Pero okay. Yo no soy violento.
Bueno, por algo, o sea, por algo será que trabajas con un programa que depende de la justicia y uh-huh. Te habrán hecho un background check, como se dice, así que sabemos que...
Yo no soy violento, exacto.
Para poder acceder a un trabajo en el cual cuidas a otros jóvenes, uh-huh. Bueno, algo habrá pasado. Yeah.
Cabe mencionar que los Latin Kings como los Young Lords que uh-huh. trabajaban juntos, por ejemplo, a los Young Lords se les atribuye el que hayan, de cierta manera, empezado programas de leche en las escuelas, por ejemplo, uh-huh. en el barrio ahí en Harlem. Uh-huh. Entonces, o sea, son obras que benefician a las personas de las comunidades que ellos sirven. Uh-huh. Y eso lo vino yo fantástico.
Juan González estaba ahí, ¿verdad?
Juan González estaba ahí, Geraldo Rivera también, uh-huh. y varias personas que han tenido fama en la ciudad de Nueva York. Es que es dependiendo el elemento, uh-huh. como aparenta ser aquí con Adam Rivera.
Que va a escribir un libro después de esta entrevista, va a escribir un libro.
No estaría mal, porque has visto mucho en la vida.
Yeah. Ya se nos recontra fue el bloque, te aviso. El tiempo, pero pasó volando. Yo creo que lo siguiente es el libro de Adam. O si no, tenemos que entrevistarlo otro día.
En otra ocasión.
Bueno, sí. Gracias por tenerme. Y como yo dije, tú sabes, yo no quiero ser Pedro Albizu Campos. Yo no puedo cambiar el mundo. Pero puedo cambiar la opinión de la comunidad con lo que yo pertenezco. Y yo soy un rey, pero yo soy un rey de mi vida, yo no soy un rey de la calle. Y en diciendo eso, cada persona tiene su derecho a vivir su sueño de lo que ellos quieren para su vida. Y yo quiero ayudar a la gente y la comunidad. Y si puedo parar una persona de jaltar otro a tiro porque yo soy miembro de una organización, lo voy a hacer. Tú sabes, yo me llaman Righteous, es el apoyo mío.
Righteous, ¿qué quiere decir Righteous?
Como correcto, lo que hace lo correcto.
Righteous.
Sí, righteous.
Como rectitud.
Rectitud, ajá.
Sí, y...
¿Traes un tatuaje?
Sí.
¿Qué dice eso?
Righteous.
Ahí estás.
Almon, rectitud.
Almon.
Ok.
Almighty. Oh, ¿y qué es Almighty?
Todopoderoso.
Todopoderoso.
Y bueno, tú sabes, yo solo quiero dar para atrás a la comunidad y en el fe que yo tengo, nosotros, la comunidad entera, no solo los reyes y los young lords lo tienen que hacer. Puede ser un fulano de tal que está caminando la calle, si él tiene 10 pesos que le puede comprar un plato de comida para un tecato o alguien que no tiene sitio de vivir, pues lo debe hacer, porque no. Si nosotros en la vida tenemos que tener buen humor para seguir para adelante feliz, uno no puede estar enojado y esperar que cosas buenas le va a pasar.
Tal cual.
O sea que con todo esto, tienes mucho que ofrecer a los niños que llegan a ti en sí. La casa esta donde trabajas.
Sí, y bueno, pues, ojalá y ustedes entiendan, y gracias por la oportunidad para hablar aquí. Esta es la primera vez que yo hago una entrevista y...
Pasaste.
Exclusiva. Exclusiva. Muchísimas gracias.
Nada más quería comentar de que mencionaba Pedro Albizu Campos, que Pedro Albizu Campos fue el líder independentista de Puerto Rico, que en paz descanse, porque murió.
El grito de Lares, murió. La bandera de libertad.
23 de septiembre, el grito de Lares, etcétera, etcétera, etcétera.
Tenemos otro sí. Otro show más. Gracias.
Gracias, Mulder Rey.
Cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un tema muy importante, me parece a mí, y es el tema del seguro médico.
Es un tema que da mucho que decir.
Mucho que decir, y ya abrió la inscripción al mercado de seguros médicos, y yo quiero que piensen esto. Imagínense esta situación, esto es una nota que salió publicada en La Voz de este mes. Desde hace varias semanas, si no meses, que siento un agudo dolor en el estómago. Pero no es hasta que el dolor no lo deja ni ir a trabajar o apenas moverse que decide ir a la sala de emergencias del hospital a ver qué le pasa. Tristemente, descubre una serie de problemas físicos, incluyendo un cáncer de estómago galopante, que lo dejan internado varias semanas, si no meses.
Mientras las facturas hospitalarias se acumulan, los médicos le recuerdan que debió haberse hecho un examen físico anual, algo que no hace desde hace 15 años, cuando se mudó a Estados Unidos, para evitar llegar a esta situación extrema de difícil curación. Surge la inevitable pregunta, ¿por qué no fue antes? Y la respuesta evidente porque no tenía seguro médico.
Este lamentable escenario no es producto de la imaginación, sino que ocurre hoy en día, aquí, con muchísimos inmigrantes hispanos. Alrededor del 40% de los inmigrantes hispanos todavía no se han aprovechado de la nueva Ley de Atención Médica Asequible, ACA, según sus siglas en inglés, o Obamacare, como le dicen erróneamente. Aquí en esta nota algunas claves para los que buscan inscribirse para tener seguro médico a partir del 2015.
Y es que con casi 1 millón de hispanos todavía sin seguro médico en el estado de Nueva York, es importante tomarse el tiempo para entender, para enterarse cómo beneficiarse de esta nueva etapa de inscripción al mercado de salud, que ya comenzó y estará abierta hasta el 15 de enero.
La inscripción está abierta para aquellas personas que ya tienen seguro y quieren cambiar de plan. Si están contentos con su plan actual, entonces serán inscriptos automáticamente, o para las que todavía no tienen seguro médico. Una buena manera de empezar es visitar la página web en español, que es, en inglés se dice New York State of Health, o sea, NY State of Health, como salud, .ny.gov, y ahí van y clican en el botón que dice español. Y ahí pueden ver a qué planes y a qué créditos calificarían según su ingreso y la estructura familiar.
Así se explica en la página.
En la página web.
En la página web, sí. Y es que hay que tener en cuenta que gracias a la Ley de Atención Médica Asequible, el costo de estar asegurado se ha reducido por lo menos la mitad para personas y familias individuales. Y más en casos en donde la familia o la persona califica para créditos especiales, que hacen la cobertura gratis. Hay que tener en cuenta que toda la información que usted proporciona es confidencial.
En la página web dicen, usted podría ser elegible para créditos fiscales nuevos, para ayudarles a pagar sus cuotas mensuales del seguro de salud. Si usted gana por lo menos menos de $45,900 al año, o una familia de 4 personas que gana hasta $94,200 al año. También puede ser elegible para asistencia, para ayudarle a hacer copagos, pagos deducibles y otros costos de bolsillo.
Según Isaías López, encargado de Relaciones Comunitarias con Hudson Health Plan, una organización privada de seguros médicos, hay 5 cosas que los inmigrantes deben saber respecto a los planes de salud disponibles. 1. Todos los planes de salud deben ofrecer los mismos 10 beneficios esenciales, incluyendo pediatría, odontología, salud mental, medicamentos con receta médica, atención primaria y preventiva, hospitalaria y de emergencia, entre otros.
Hay que ser ciudadano naturalizado o inmigrante con presencia legal en el país para poder comprar seguro médico. Esta parte quiero aclarar que cualquier tipo de cualquier inmigrante con algún tipo de visa, sea visa de estudiante o visa de trabajo, hay muchos tipos de visa, califican para algunos para el seguro médico asequible. Las únicas personas que no califican son las personas sin permiso, sin autorización de estar aquí. Pero los hijos de padres indocumentados pueden ser elegibles para Child Health Plus o Medicaid.
O sea que
sí, son elegibles miembros de la familia.
Entonces, como 3, pone aquí que hay que presentar número de seguro social, prueba de edad y documentos sobre su estatus migratorio para inscribirse por cada miembro de la familia que aplique.
Número 4, no debe pagarle a nadie para que lo inscriba. Los navegadores y encargados de inscripción del mercado de salud deben registrarlo de manera gratuita.
Eso es muy importante para que no le hagan fraude o le quiten dinero que no deben de quitarle. Y como 5, punto número 5, tiene que usted puede ir a cualquier plan de salud y ellos deben inscribirlo en el plan que usted elija.
O sea que si vas con los de Hudson Health Plan y vas y le decís a ver qué planes me corresponden, y te dicen, bueno, con nuestra organización te corresponden tal, pero si quieres con esta organización, te tienen que inscribir a lo que sea.
O sea que...
Por ley, Antonio.
Es la ley. Por eso es una ley, como decías, que se llama Obamacare, pero por la cual se dieron muchos golpes de cabeza los políticos para poder aprobar en Washington. Y todavía siguen quejándose, pero está en vigor.
Hay que aprovechar, sí. Porque realmente es un beneficio. Así como el caso que comentábamos al principio, que no es inventado, está ocurriendo. Gente que está internada problemas terminales crónicos que nunca se vieron porque no tenían seguro. Hoy en día puedes tener seguro. Sí, la mayoría de las personas califican.
Sí, no, y no solamente para usted, sino para un ser querido, para sus hijos, para la abuela que está ahí. No hay que llevarla hasta que cuando se sienta mal, sino
chequeos periódicos.
Un chequeo periódico, porque nunca uno sabe lo que se va a encontrar.
Y como sabemos, cuesta bastante caro la salud. Entonces, tener un seguro médico es una buena inversión.
Una vez que se encuentra un cáncer que no se detectó a tiempo, cuando este cáncer está ya en su fase cuarta, ya no hay más que hacer. Entonces, para evitar todas esas sorpresas desagradables, hay que actuar ahora.
Vamos a poner más información en la página de Facebook de ¿Qué cocinaré hoy? Para que tengan estos datos, la página web, el teléfono, todo, para que se anoten antes del 15 de enero.
Que viene, y acuérdense que los días pasan rapidísimo, es que tome nota en el asunto y haga como resolución de año nuevo, inscribirse en el plan de salud que le ofrece los Estados Unidos.
Tal cual. Cambio y fuera, se nos fue el show. ¡Feliz adiós. Navidad!
Que la pase de maravilla.
De paz, noche de amor.